El matrimonio siempre debe contraerse siguiendo los dictados de la religión. ¿Qué queremos decir con esto? La persona devota no debería casarse con alguien que no sea también devota. No es conveniente unirse a un individuo, aún de una denominación distinta, cuando cada uno, obedeciendo a su conciencia, asiste a su propia iglesia. No puede separarse los domingos por la mañana para ir uno a un templo y el otro al otro. La caminata más deliciosa que una pareja consagrada puede hacer es ir juntos a la casa de Dios y conversar sobre los temas importantes de la redención y las realidades invisibles de la eternidad. ¿Qué entiendo yo lo que quiere transmitir el autor? Acuérdense, el autor está hablando en el siglo XVII, siglo XVIII. Entiendo que el autor está hablando que los novios, los futuros esposos, deben ser de la misma iglesia. Tú eres bautista reformado, pero tienes un entendimiento que la adoración corporativa es en santidad, con respeto, con reverencia, sin entretenimiento, pero te gustó una chica pentecostal y que está en el ministerio de danza. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y eso en la práctica se ve. Es más allá de esto, tú le preguntas a la persona que te gusta, ¿eres cristiano? Y él te dice, cristiano, sí, soy cristiano. Sí. Y tú crees que con solo decirte, sí, soy cristiano, bingo, me saqué la lotería. ¿Qué significa ser cristiano en este presente siglo? Cuando te vas a casar, ¿con quién te vas a casar? Puede ser que sea un verdadero creyente, pero recuerda, él tiene una raíz teológica. Y eso, dentro de casa, puede resultar un gran conflicto. Imagínate, tú eres bautista reformado, pero te gusta una chica carismática que en su mente solo hay prosperidad, prosperidad, prosperidad y prosperidad y prosperidad. Y en tu mente, en cambio, hay santidad, 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 santidad. Ella que quiere hacer dinero y tú que quieres ser más santo como Dios es santo. Y la pregunta es, ¿cómo van a llevar ese matrimonio con un yugo desigual? Entonces es complejo el tema del noviazgo hoy en día. Por eso las parejas, los padres, papá y mamá, preocúpate en esto, ¿con quién se va a casar tu hijo? ¿Con quién? Preocúpate en estos temas. Tu hijo es bautista reformado, pero ¿quién le va a acompañar por el resto de su vida? ¿Qué mujer cristiana, de qué raíz viene? ¿Querrá renunciar a su raíz? Imagínate, tú eres bautista reformado, pero te gusta una chica presbiteriana. Y la chica presbiteriana dice, el día que nazca nuestro bebé lo bautizamos. ¿Y tú qué le vas a decir? La chica es presbiteriana, te casaste con ella, pero tú eres bautista reformado. Cuando nazca tu hijo, ¿lo van a bautizar, sí o no? Y tú dices en el noviazgo, no, pastores, no hemos hablado de esos temas todavía. Ah, ¿y cuándo lo van a hablar? Cuando ya tengan el niño ahí y la pelea empieza, que uno dice, no lo vamos a bautizar, y el otro dice, sí, lo vamos a bautizar. Entonces, hermanos, este tema de el yugo desigual en cuanto a lo que se cree del cristianismo. Es lo que estamos peleando hoy y batallando hoy dentro de nuestras filas cristianas. No es conveniente unirse a un individuo, aún de una denominación distinta, cuando cada uno, obedeciendo a su conciencia, asiste a su propia iglesia. No es bueno separarse los domingos por la mañana para ir uno a un templo y el otro a otro. La caminata más deliciosa que una pareja consagrada puede hacer es ir juntos a la casa de Dios y conversar sobre los temas importantes de la redención y las realidades invisibles de la eternidad. Imagínate esos dos novios discutiendo, el uno que cree que la salvación es por gracia y por elección, y el otro no, y la otra pareja creyendo de que no, es por el libre albedrío. Imagínense esos temas en el noviazgo y que terminan en discusión. No obstante, si el interés de la pareja fuera el único en juego, sería una cuestión menos de conciencia. Pero es cuestión de conciencia y un asunto en el cual no tenemos opción. Libre es para casarse con quien quiera, dice el apóstol, refiriéndose a las viudas, con tal que sea en el Señor, 1 Corintios 7:39. Una viuda que quiera volverse a casar, la Biblia dice que debe ser en el Señor. Eso es en el tema de cristiano con cristiano, debe ser en el Señor. Ahora bien, aunque esto fue dicho con referencia a una mujer, toda la ley se aplica con la misma fuerza al otro sexo. Esto es no solo un consejo, sino una ley. Es tan inapelable como cualquier otra ley que encontramos en la palabra de Dios. El modo imprevisto que ocurre en este mandamiento es judicial, es la confirmación más fuerte que la regla, es para todos los casos donde se contempla el matrimonio y donde no ha habido un compromiso matrimonial antes de la conversión. En cuanto al otro pasaje, donde el apóstol nos ordena a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, eso es 2 Corintios 6:14, no se aplica al matrimonio excepto por inferencia, sino a la comunión en la iglesia, o más bien a las asociaciones y conductas en general que no deben formar los cristianos con los inconversos. Pero si esto es incorrecto en otras esferas, cuanto más lo es en la relación, en una influencia sobre nuestra personalidad, al igual que nuestra felicidad. Y quiero hablar un poquito de 2 Corintios 6:14, cuando dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Si bien es cierto, eso siempre sacamos nosotros para el tema de noviazgo y matrimonio. Pero si tú lees el contexto, no está hablando de noviazgo y matrimonio. Pero una aplicación de ese texto es noviazgo y matrimonio. Entonces quiero darle las esferas que cubre 2 Corintios 6:14, las distintas esferas. El noviazgo es solo una esfera, pero hay otras esferas aplicativas de ese pasaje. La exégesis de 2 Corintios 6:14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, es una de las más citadas y a menudo una de las más malinterpretadas por ser reducida únicamente al noviazgo. Si alguien interpreta ese texto, 2 Corintios 6:14, que solo es para noviazgo y matrimonio, está haciendo una mala interpretación del texto bíblico. Es una mala interpretación del texto bíblico, porque si tú lees el contexto no habla de matrimonio y noviazgo. Sin embargo, sí hay aplicaciones para eso. Para un bautista reformado o para alguien que interprete bien las Escrituras, el yugo se refiere a una unión vinculante que compromete una dirección moral, espiritual o doctrinal de un hijo de Dios con alguien que no reconoce el señorío de Cristo. Aquí tienes unas aplicaciones prácticas de 2 Corintios 6:14. La primera esfera, la esfera eclesiástica. Aquí estamos hablando de pureza de la iglesia. Históricamente, este contexto primario de Pablo, cuando Pablo expuso este texto, él estaba hablando de la comunión con la idolatría y el falso compromiso doctrinal. Eso es el contexto de 2 Corintios 6:14. Pablo estaba hablando de idolatría y del falso compromiso doctrinal. Porque si te das cuenta, mientras tú predicas que vas en contra de que no existe el ministerio pastoral, ¿qué haces ahí en un culto donde una pastora está predicando? Tú predicas una adoración que no tiene nada que ver con entretenimiento y ritmos mundanos. Y tú vas ahí, ¿qué haces ahí? Ah, bueno, es que le acepté la invitación. Esa es una respuesta, hermano. Esa es una respuesta de convicción. Ay, es que quería aceptarle la invitación. Y hay casos más. Ese es un caso dentro de las filas del cristianismo. A veces tu nieta o tu nieto le hacen la primera comunión y confirmación y te invitan porque tú eres el abuelo y tú, ay, ya está bien, el día sábado estoy ahí sin falta. Y te vemos en la foto así en el Facebook, te vemos en la foto así con todos los santitos atrás y tú ahí gozándote. Y el domingo aquí tomando la Santa Cena. ¿Qué haces tomando comunión con los demonios el día sábado? ¿Qué haces tomando la copa de los demonios el día sábado? La copa de los demonios el día sábado, pero el domingo vienes a tomar la copa del Señor. ¿A quién quieres más agradar, a Dios o a los hombres? De eso estamos hablando. No unáis en yugo desigual. No unáis en yugo desigual. Los impíos tienen su religiosidad. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Vamos con el tema de membresía y cena. Membresía y cena. Y aquí aplica la cena restringida. Unir en la mesa del Señor a un creyente con un incrédulo o a alguien que viva como tal. ¿Por qué le vas a dar la cena a alguien que dice que es cristiano pero tiene una doble vida? ¿Por qué le vas a entregar la cena a una persona así, que dice que es cristiano pero anda en doble vida? ¿Por qué hay que entregarle la cena así? Porque ahí, en ese caso, hay un yugo desigual con el cuerpo místico de Cristo. Acuérdese, es algo, estamos tomando la cena, es algo espiritual. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la pureza de la iglesia, la pureza de la doctrina. La primera esfera, la esfera de el no unas a yugo desigual. La segunda esfera, los negocios y sociedades. Negocios y sociedades. Esta es una de las aplicaciones más olvidadas, pero más necesarias para hoy. Las sociedades legales. Si te unes en sociedad comercial con un incrédulo, donde él tiene el poder de decisión sobre la ética de la empresa, estás en yugo desigual. El conflicto ético, si tu socio quiere evadir impuestos, quiere mentir a los clientes o trabajar en el día del Señor, tú estás atado a sus decisiones. La aplicación práctica es: mantén la independencia financiera y legal para que tu conciencia no sea comprometida por la impiedad del otro. Imagínate, tú eres cristiano con los principios bien fuertes, pero te unes en yugo desigual en una sociedad. Tú dices, no, el domingo es el día del Señor, hay que trabajar. Y él te dice, ¿a mí qué me importa eso? El día de, si tú ves las ventas, el día domingo es donde más vendemos. Allá tú con tu religión y aquí en la empresa es otra cosa. ¿Qué harías tú? ¿Quién te manda a aliarte en yugo desigual? ¿Me hago entender, hermano? Primera esfera, la esfera de yugo desigual en cuanto a negocio, la primera esfera en cuanto a la esfera eclesiástica. Ten mucho cuidado con estas cosas que hemos hablado hoy día. Ten mucho cuidado en porque un poco de levadura, dice el texto, un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí hay mucha levadura, hermanos. Aquí hay mucha levadura. Ten cuidado con eso. Pureza de la iglesia, la esfera de los negocios. Tercero, la esfera de la familia y el matrimonio. Y aquí sí entra la aplicación también en la tercera esfera de qué haces casándote con un impío. ¿Qué comunión tiene Cristo con el diablo? La esfera familiar y matrimonial. Siguiendo la aplicación más directa sobre el afecto y la descendencia, porque estamos hablando de la descendencia, la futura descendencia, familia. Noviazgo y matrimonio, no solo que sea cristiano de nombre, hermano, acuérdate de esto, no solo que sea cristiano de nombre, sino que comparta la misma fe y orden. Para un reformado, casarse con alguien que no entiende el pacto y la soberanía de Dios y otras doctrinas generará fricción en el matrimonio. Hablando de la crianza de los hijos en yugo desigual. Dos personas tirando del arado en direcciones opuestas cansan al buey y no labran el campo. Un hogar donde uno quiere instruir en la palabra de Dios y el otro quiere seguir al mundo en un yugo que termina quebrando la fe de los hijos. El uno que busca la santidad, busca que sus hijos conozcan la palabra de Dios, pero el otro está buscando las cosas del mundo. Tus hijos, ¿por qué lado tú crees que se van a inclinar? Acuérdate, si tus hijos no reciben el Espíritu Santo, se van a inclinar más a la mundanalidad. Y mamá o el que es cristiano va a tener que lucha, pero ahí está el detalle. Cuatro, esfera de las amistades íntimas. Y aquí sí hay mucha tela que cortar. Amistades. Hermanos, sí hay que hacer un estudio verdaderamente lo que es una amistad. Una amistad. Y este es un punto que hoy los padres están cediendo demasiado. Las amistades de sus hijos. En la esfera de las amistades íntimas, aunque debemos ser la sal y la luz, tener amigos incrédulos para evangelizarlos. El yugo se refiere a la influencia, a la intimidad del alma. Tus consejeros más cercanos y aquellos que moldean tu cosmovisión no pueden ser los incrédulos. Si permites que la filosofía del mundo guíe tus decisiones a través de tus amistades, has aceptado el yugo del mundo. Le hago una pregunta. Usted, papá y mamá, que son cristianos, que ha entendido el tema de la santidad, pregunto, ¿usted, papá y mamá, puede tener cualquier amigo? Respóndame esa pregunta. ¿Usted, papá y mamá, que entiende la santidad, el temor de Dios, usted puede tener dentro de su círculo de amistades a cualquiera. ¿Sus amigos íntimos pueden ser los del mundo? Le pregunto. Si usted me dice que no, ¿por qué permite que sus hijos adolescentes tengan amiguitos de la escuela mundanos? ¿Por qué lo permite? Eso es negligencia de los padres. No puedes. La Biblia te lo prohíbe. ¿Estás consciente que la Biblia te prohíbe el yugo desigual en cuatro esferas, hermanos? El yugo desigual es para el tema doctrinal. El yugo desigual es para negocios, sociedades. El yugo desigual es para el tema de familia y matrimonio. Y el yugo desigual es para las amistades. Ahora te das cuenta por qué tus hijos de adolescentes llegan a los 18 años y no quieren saber nada de Cristo. Es que tú lo permitiste. Se unieron desde chiquito con mundanos. Te animo, papá y mamá, que cojas los chats de tus hijos. Cógele el celular, los chats, y revísale lo que conversan con sus amiguitos. ¿Qué te parece? Cuidado, te decepcionas hoy mismo. Cuidado, te decepcionas hoy mismo. Haz requisa, como en la penitenciaría, haz requisa. Pídele los celulares y comienza a rehusarle. Todas las conversaciones que tiene con sus amiguitos de escuela y colegio. Y asómbrate. Me avises cuántas veces mencionan el versículo "Sed santos como yo soy santo". O me avisa si hay una conversación que dice, hay una chica que quiere que yo esté con ella, pero yo le he dicho que yo me voy a guardar al matrimonio. Me avisa si hay una conversación así, ¿te parece? Me avisas. No unáis a yugo desigual. Bueno, por otra parte dice, no, mis hijos... se reúne con amistades cristianas en la escuela, en el colegio. Y hay unos que son tan confiados. No, pastor, yo ese tema lo tengo. Eso de las amistades mundanas no va con mis hijos. Mi hijo estudia en un colegio cristiano. Ah, interesante. ¿Tú te crees que porque tu hijo está en un colegio que dice cristiano, tú crees que la cosa está salvada? Cristiano sí, pero el profesor que tiene, ¿de dónde es, pues? ¿De qué línea es el profesor que tiene? Imagínate un profesor de prosperidad. ¿Qué le va a enseñar a tus hijos? Ahí le va a mandar la semilla de prosperidad. Hermanos, el diablo anda como león rugiente. El diablo es sutil para engañar. Él entra muy despacio. Tú te has puesto a pensar, ¿por qué el diablo no fue primero con Adán? Fue por otro lado, porque él es astuto. Entonces el diablo va a entrar muy astuto. Y la iglesia hemos cedido con este tema del yugo desigual. Hemos cedido con el tema del yugo desigual. No, hermanos, el tema del yugo desigual. Pureza eclesiástica. Esfera eclesiástica. Segunda de Corintios 6:14, primera esfera. Tema doctrinal, pureza eclesiástica. Lo segundo, esfera de negocios y sociedades, todo lo que tiene que ver con la parte del dinero. La tercera, familiar y matrimonial. Y la cuarta, las amistades. Hermanos, mencióname un ejemplo de una verdadera amistad en la Biblia, por favor. David y Jonatán. Hermanos, Así deberían ser las amistades de tus hijos, y no solamente las de tus hijos, las tuyas también. O sea, el hecho que tengas edad, mayoría de edad, no quiere decir que podamos pecar en el tema del yugo desigual. Los cristianos no pueden tener comunión con las tinieblas. No podemos tener comunión con las tinieblas. ¿Nos acercamos a las tinieblas para qué? ¿Para qué nos acercamos a las tinieblas? Para predicarles el Evangelio. ¿Pero qué pasa con las tinieblas cuando les predicas el Evangelio? Te dicen, chévere, yo voy a estar el domingo temprano en tu iglesia. Chévere, yo quiero que vengas a enseñarme la palabra de Dios todos los días. No, muchos de ellos te van a rechazar. Mira, para llevar la fiesta en paz, no hablemos de religión, no hablemos de política y no hablemos de fútbol. Y así vamos a ser grandes amigos. Ese amigo no te conviene, bórralo de la lista. Ese no es un Jonathan, ese no es un David. Hermanos, tengamos cuidado con este tema del yugo desigual. Tengamos mucho cuidado. No hay licencia para pecar para nosotros los adultos ni para nuestros hijos adolescentes.